Las 10 en punto de la mañana, ya saben que hay cosas que no cambian, como nuestra cita a las 10 y a las 11 con nuestra compañera Antía Díaz. La tenemos en la redacción y vamos a ver informativamente cómo está este jueves 18 de abril. Antía, buenos días.
Pues con la página de Renfe a pleno rendimiento, vendiendo ya esos billetes para viajar entre Galicia y Madrid a partir del próximo 21 de mayo en los nuevos trenes Abril. Hay que decir que a primera hora de esta mañana la página daba algún problema. Nos imaginamos que por la cantidad de gente que estaba intentando hacerse con alguno de esos billetes más baratos, y es que algunos de ellos están a 18 euros para viajar entre A Coruña y Madrid, y Vigo y Madrid, donde se han puesto nuevas frecuencias, en este caso por la mañana una en el caso de Vigo, por la tarde otra en el caso de Madrid, que van a permitir pues llegar con menos tiempo, aunque ahora mismo hay que decir que el billete más barato no está para todos los horarios. Por ejemplo, si queremos viajar el día 22 de mayo entre A Coruña y Madrid, el tren que nos permite viajar a 18 euros es el de las 19:50, que tarda 3 horas y 33 minutos. Hay que fijarse bien a la hora de hacerse con estos billetes, porque nos indica qué tipo de tren es, si es un Alvia, un regional, un Avant o un AVE. Estos son los que hacen el recorrido en menos tiempo, entre 3 horas y 30 minutos, algunos un poquito más. En fin, esos tiempos que se van a reducir pues lo harán de forma progresiva hasta alcanzar la media hora menos de viaje hasta Madrid. Mucha gente intentando hacerse con un billete, y quejas también, ojo, de los usuarios de los trenes de media distancia, que esta mañana se han encontrado con algunos que no figuran. Por ejemplo, un tren que vuelve de Ourense a Coruña a las 5:08 de la tarde y que no figura como disponible a partir de esa fecha para los usuarios del bono gratuito. Esta mañana teníamos oportunidad de hablar con uno de los portavoces de la plataforma de usuarios de media distancia, que dicen que no puede ser que la puesta en marcha de nuevos servicios a Madrid perjudique a los viajeros frecuentes en Galicia. Pide a Renfe y a Adif que cuiden también y que mejoren los viajes y la oferta de viajes para los viajeros recurrentes, quienes estudian o trabajan en distintos puntos de Galicia y que utilizan cada día el tren. Le escuchamos.
El tema está que eso es porque son servicios que ellos dan para poder enlazar a Madrid. Es un Avant que se enlaza con un tren que viene de Vigo y para Madrid. Entonces, a veces nos solucionan porque nos utilizan para ir a Madrid. Pero lo que queremos es que piense la compañía en Galicia, como unidad, que está muy bien dar servicios a Madrid, que eso está fenomenal, pero los gallegos necesitamos movernos dentro de Galicia. O sea, necesitamos ir a trabajar donde tengamos el puesto de trabajo. Claro. Entonces, tenemos unas infraestructuras que hay que darle servicio para nosotros. Aparte de, está muy bien todos los trenes abriles a Madrid, todo eso está estupendo. Pero los ciudadanos tenemos que trabajar y tenemos que ir todos los días a nuestro puesto de trabajo. Y no tenemos que estar siempre pendientes de las novedades de Renfe, la novedad primavera-verano de Renfe.
Bueno, pues esto decía Lucas García, portavoz de una de estas plataformas de usuarios. Hoy se ponen a la venta 39.000 billetes semanales a ese precio, muchos de ellos con un precio de 18 euros. En total son 78.350 billetes con superprecios desde los 18 euros. Se incluyen también viajes a Asturias. Hay que decir que la puesta en marcha de estos trenes beneficia también a las líneas entre Madrid y Asturias. Van a beneficiar a las ciudades de Castilla y León, por las que circularán estos trenes Abril, al ser línea alta velocidad: Zamora, Segovia, León, Palencia o Valladolid, y por supuesto también la capital. Es una de las noticias destacadas del día. Hay que decir que está estabilizado también el incendio forestal en el concello lucense de Afonsagrada, que ha afectado a 65 hectáreas. Es un fuego del que estábamos pendientes a esta hora y que, según el último dato de la Consellería de Medio Ambiente, está ya estabilizado. Afecta a una superficie de alrededor de 65 hectáreas en la parroquia de Pacios, y ha quedado extinguido otro incendio, en este caso que quemaba una cantidad más pequeña, 2 hectáreas, en la localidad de Entrimo, en Ourense. Quedaba extinguido tras quemar 2 hectáreas, eso sí, dentro del Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés. Noticias que nos trae una mañana en la que, por lo demás, estamos pendientes también de la lucha contra el narcotráfico. Hablábamos de esa operación que ayer se desarrollaba en varios lugares de la provincia de Ourense y también en la parte sur de la ría de Arousa, que se saldaba con 6 detenidos vinculados precisamente con las narcolanchas. Bueno, pues de narcotráfico y de blanqueo se va a hablar hoy, en este caso, en el narcotráfico en la zona de Cádiz y Huelva, que ya sabemos que afecta también pues algunos conocidos narcotraficantes en la zona de Galicia. Hoy la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se va a reunir con los responsables judiciales de estas dos provincias para analizar la situación del narcotráfico en la zona.
Bueno, pues se va la mañana, estamos a las 15 minutos. Santía, gracias. Y hasta las 11. Nosotros, mientras tanto, seguimos. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. The plane took off and my love went with it. The chilly wind whipped my bow cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the air. Va pasando la mañana, estamos en las 16 minutos y ya saben que nos gusta pues también estar pegados a temas de actualidad, entre otros pues que recibíamos a última hora de ayer quien ganó el premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu en Madrid, y efectivamente pues nos salpica, ya les diremos quién y cómo, porque también en este momento pues está viajando, pero nos manda mensaje que lo queremos emitir. Pero también les decíamos que otro de los grandes temas del día pues lo podemos ver en la portada de La Voz de Galicia. 600 profesores se forman para intervenir en casos de acoso escolar. Hay muchas caras de este acoso en el aula. El fiscal de menores resolvió dudas de muchos profesores ante un fenómeno que está en alza. Nosotros, pues, en alguna ocasión conectamos con Carmen Cabestani, que saben que es una experta en este tema, que nos va a contar pues cuáles son sus puntos de vista. Hay relaciones con las familias que plantean dudas o en este momento también son objeto de debate, como si se puede requisar el móvil de un alumno, se lo preguntaremos, o si hay que entrevistar a menores de edad y las familias pues en ese momento concreto se niegan, o cuál es la protección legal que tiene el instituto. Parece como que nos pilla de nuevas este tema y que nos pilla pues en estar especialmente preparados, pero bueno, hay que aprender muchas cosas: ciberacoso, las conductas que pueden llegar a ser acoso escolar y las que no, las más habituales cuáles son, si el acoso se produce fuera de clase, esta es otra de las grandes dudas. ¿Es el instituto responsable? Pues todo esto lo vamos a tener muy claro cuando podamos escuchar a Carmen Cabestani. Pero además, ya saben que tenemos otros temas, que es jueves, el doctor Jacinto Valverde, que nos visita afortunadamente para todos a partir de las 11:30. Tenemos a Deftres, el autor de cantidad de frases que las tienen ustedes seguro en sus tazas de desayuno. Nos vamos a tomar un café con él. Bueno, más que nada, vamos a cerrar el programa con él. No sé si a las 12:45 Deftres toma café o no, pero bueno, en cualquier caso, él nos dice que abrimos nuestras ventanas, vemos aparecer el sol, que no deja de brillar delante de nuestros ojos, aunque hay etapas en la vida en la que todo se ve oscuro, pero hay nuevas posibilidades siempre en cada momento. Es un filósofo que nos va a echar aquí una mano para entender un poco cosas de la vida. Tenemos a Belén Bermejo, que también vamos a hablar con ella de cosas muy curiosas, que sí que ya me cayó, Sonia, a Carmen Dourado, y bueno, un montón de cosas más. Pero ahora reorganizamos y les decimos lo que va. Organizamos efectivamente, y lo primero que vamos a hacer es felicitar a el colegio Paseo das Pontes, donde estudia Jacobo Diz Gómez, porque efectivamente Jacobo tendrá que enfrentarse a otros 9 aspirantes en la gran final que se va a celebrar en la sede de la escuela en Madrid. Efectivamente, este estudiante gallego va a disputar la final del 12º premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu en Madrid. ¿Cómo se siente? Escuchen.
Madre mía. Bueno, Jacobo, enhorabuena.
Muchísimas
ganador
gracias.
Ganador del premio Promesas del 24.
24.
Nada, ¿cómo te sientes?
Pues sin creérmelo, súper orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho en todos estos meses. Y nada, con muchísimas ganas de venir aquí a estudiar el curso que pues que al final he ganado, ¿no? Uh-huh. Y eso, también felicitar a todos mis compañeros, que lo han hecho increíble todos. Uh-huh. Yo creo que ha sido una edición con muchísimo nivel. Uh-huh. Y nada, a ver qué nos depara el futuro.
¿Qué crees que ha podido ser lo que ha decantado al jurado por tu plato? ¿Qué crees que ha sido lo diferencial?
Pues, como te comentaba antes, yo creo que al final ese toquecito que le meto yo, ¿no? Me gusta muchísimo la cocina tradicional, y meterle ese toque creativo minimalista es algo que me encanta. Y a lo mejor es lo que ha convencido al jurado, no sé, pero súper, no sé, súper contento.
Qué bien.
Increíble.
Nada, ¿y qué supone para ti este premio? ¿Qué esperas con esta beca?
Pues lo primero, aprender muchísimo. Es una profesión en la que nunca dejas de aprender, y eso es lo primero, ¿no? Estoy, no sé, es que ahora mismo no me lo creo, entonces no sé ni lo que estoy diciendo, la verdad, pero nada, increíble. Me espero, lo primero, seguir esforzándome muchísimo, porque creo que es algo que he aprendido... desde que empecé hace 4 añitos. Uh-huh. y es algo que poco a poco he ido aprendiendo, gracias a profesores, gracias a compañeros y...
Pues sí, gracias a ti, que pues fundamentalmente eres el estrella o la estrella en este momento. Así que nada, esa cita que teníamos con Jacobo Díez Gómez, lista, vamos a ver cómo discurre para poder entender si gana la beca o no. Y nosotros nos vamos a quedar ahora, decíamos, con Carmen Cavestani. Vamos enseguida a saludarla y a ponernos un poco al día en cómo se puede intervenir en casos de acoso escolar. Recuerdan ustedes que les contábamos pues cómo los ciberdelitos y el acoso en Internet se convertían en la máxima preocupación de padres, de alumnos y de profesores. Y de hecho, son las principales peticiones que se hacen al Plan de Seguridad Escolar del Gobierno. Hay un montón de charlas policiales sobre distintos delitos, hay otras actividades, es una lista de preocupaciones, desde luego, que se relacionan en muchos casos con redes, con teléfonos móviles, como decíamos, con drogas, con alcohol, con violencia machista. Todo esto en fila, vamos a decirlo así, en fila india y en función del grado de preocupación. 900 centros, que se dice pronto, solicitaron la realización de actividades formativas. Y justo gracias a Fundación Abanca, pues tenemos una visita a Galicia que yo creo que no puede pasar desapercibida absolutamente para nadie. Es una mujer que dedica pues buena parte de su vida justamente a este tema. Ella es Carmen Cavestani y de hecho pues a ella se le debe la cofundación y la presidencia de la Asociación No al Acoso Escolar, NACE, que justamente pues es activista y a partir de ahí es un poco la trayectoria vital contra el bullying. Carmen Cavestani va a ofrecer pues varias conferencias dentro del ciclo Educación Siglo XXI y hoy va a tomarse un café con nosotros en la radio y vamos a charlar tranquilamente de este tema que nos parece interesante, entre otras cosas porque se va a sentar con estudiantes, se va a sentar con familias y se van a abrir las puertas para que entre todo el que quiera. Carmen, decíamos que no podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar con usted y en este momento, porque desde que se montó la Asociación No al Acoso Escolar, parece como que, bueno, hay muchísima información relacionada con este tema y decíamos que lo importante, va a mandar usted su mensaje pues a escolares, a familias y a todo el que quiera acudir a esta conferencia de educación del siglo XXI, pero a veces da la sensación de que estos mensajes pues ya llegan a gente que los entiende, los comprende y los practica, pero no llegan a quien a lo mejor pues es la parte peor, ¿no? La parte más implicada, pero por el lado peor.
Bueno, pues efectivamente, lo primero decir que estoy muy contenta de poder estar próximamente en A Coruña y dirigirme a estos chavales y a familias también, ¿no? Y lo segundo también decir que es verdad que suelen asistir a aquellas personas que son más conscientes y probablemente las que menos problema puedan tener, o a veces no, porque a veces también asisten personas cuyos hijos sufren acoso escolar. Sería muy deseable que tomásemos conciencia del problema, que es un problema grave, y que a estos encuentros asistiesen otras personas, que son aquellas que normalmente desestiman estos temas.
Pues 25 años como docente, otros 12 al frente de esta asociación nace, pero yo no sé si hace 12 años era pues un problema que se podía atajar, por decirlo así, de una manera un poco más concentrada, porque ahora entre las redes, entre los móviles, parece como que se escapó de las manos, ¿no?
Bueno, los móviles es cierto que es un problema añadido, pero en cuanto a la posibilidad de atajar, siempre ha estado muy difícil, porque mientras no se reconozca que tenemos un problema, difícilmente lo vamos a atajar. Y ahí es donde nos encontramos el mayor escollo, en el reconocimiento del problema por parte de los centros, por supuesto, por parte de los agresores, que nunca o casi nunca reconocen que son los responsables, ¿no?, de lo que le sucede a la víctima, por culpa de algunas familias, por lo que estábamos diciendo, ¿no?, porque no se interesan por el tema, no asisten a charlas. Sí. Nosotros damos muchas charlas y a veces pues hay 8 o 10 madres, sobre todo madres más que padres. Sí. Entonces, aquí difícilmente. Pero, como digo, siempre ha sido difícil de atajar porque sigue habiendo mucho desconocimiento, y el desconocimiento nos lleva, sobre todo en el ámbito docente, a la no actuación. ¿Por qué? Porque no sé cómo actuar. Primero, no lo detecto, y segundo, pues no sé qué hacer con esto. Eso también lo agravan las familias de los presuntos agresores, que en vez de decir, vale, pues yo voy a corregir a mi hijo y voy a mirar primero qué me dice él y actuar, pues muchas veces niegan el problema.
Claro, es que sería, yo creo que el paso más importante y decisivo, una vez que se pone en conocimiento que tenemos un hijo acosador, pues a partir de ahí empezar a actuar y a frenar, ¿no? Es quizá la única solución posible que pueda haber para este caso. Concienciación de familias, claro.
Bueno, en realidad la solución viene dada por, sí, concienciación, conciencia en todos los sectores, porque en un caso de acoso escolar intervienen diferentes agentes. Entonces, por supuesto que los padres tienen que ser conscientes y no mirar para otro lado y decir, no, mi hija no, esto no lo hace. Pero también hace falta concienciación todavía en los colegios. Nosotros siempre decimos que es necesario que se implemente el decálogo contra el acoso escolar, que son las 10 medidas que acabarían con el bullying. Entonces, entre esas medidas está la formación del profesorado. Esto es urgentísimo y es verdaderamente increíble que a estas alturas todavía no se lo hayan tomado en serio, que el profesorado no puede ignorar este problema, pero no porque no quieran, no porque quieran ignorarlo, sino porque lo desconocen. En magisterio, en psicología y en pedagogía no hay nada sobre acoso escolar, y esto es terrible.
Terrible, porque estamos viendo suicidios que salen pues con bastante frecuencia, ¿eh? Y además hay que decir que tienen ustedes recogidas 2 millones de niñas y niños en España que sufren el bullying, y esto imagino que son los que están, pues eso, de alguna manera hicieron público este tema, pero ¿cuántos habrá que no lo cuentan y que lo están padeciendo, ¿no?
Bueno, sí, la cifra es alarmante. La cifra es alarmante. Nos encontramos alrededor de esos 2 millones. Entonces, nosotros decimos que una sociedad que permite el maltrato a los niños no es una sociedad sana. Planteémonoslo, porque serán adultos dañados. Ya lo son como niños, pero esas secuelas se arrastran. Y entonces vamos a tener gente que va a tener problemas. Y si lo enfocamos incluso desde el punto de vista económico, esos son costes económicos para la sociedad también. porque son personas que tienen dificultades para mantener su estabilidad en un trabajo, son personas que necesitarán a lo mejor asistencia sanitaria, a veces incluso ingresos, porque hay casos graves, no solamente de niños, sino también en la edad adulta. Así que desde todos los puntos de vista, esto habría que atajarlo, pero no solamente por la víctima. Por la víctima, por el victimario, para que no se nos convierta en un agresor redomado en otros ámbitos también, en el futuro. Por los testigos, que se convierten también en personitas indiferentes. Bueno, si no va conmigo, da igual. Por esos padres, sobre todo las madres que sufren. En fin, yo creo que es un problema que cuando se conoce bien, se ve el alcance y se ve la urgencia de atenderlo y de acabar con él, porque no se trata solamente de atenderlo y de decir ya hemos puesto la figura del coordinador, ya hemos hecho esto. Bueno, las medidas adecuadas serán aquellas que acaben con el acoso escolar, y no es una sola medida, son esas 10 que nosotros pedimos en el decálogo contra el acoso escolar que elaboramos ya hace ya años.
Hace ya muchísimos años, de hecho, bueno, tienen cantidad ya de participación en muchísimos foros, están formando un equipo con todos los elementos necesarios, pues para poder echar una mano. Hay psicólogos, abogados, educadores, hay absolutamente de todo. Hablábamos de las principales peticiones al plan de seguridad escolar del gobierno. Está el ministerio también ahí detrás, ciberdelitos, acoso en internet, son las máximas preocupaciones. ¿Y qué tendría que tener ese plan de seguridad escolar a su juicio?
¿Perdón? ¿Qué? ¿Perdón?
El plan de seguridad escolar que se quiere poner en marcha, que está el ministerio, decíamos, y muchas entidades detrás, sobre todo para el tema del acoso, ¿qué asignaturas pendientes quedan? ¿Hablaba usted de un decálogo?
Claro, pues yo lo que creo es que lo que se debe implementar es precisamente el decálogo, que fue presentado en un despacho del Congreso de los Diputados, que ha sido aprobado por el Parlamento de Cataluña y que además es muy sencillo y no tiene un gran coste, porque ¿qué es lo que se pide? Lo primero, reconocer el problema, y reconocer quiere decir hablar en los centros escolares de bullying. Esto no se hace, y lo sé muy bien, porque usted bien ha dicho que más de 25 años como profesora, creo que me avalan. No se habla, porque cuando dices es un caso de acoso escolar, te dicen eso son palabras mayores. Entonces, mientras no se reconozca el problema, ya lo hemos dicho, no lo vamos a solucionar. El segundo paso es meterlo en los planes educativos de centro y en el plan de acción tutorial, porque esos son los documentos fundamentales de cada centro educativo. No está recogido ahí. Tampoco está en las agendas escolares, como está el Día del Padre, de la Madre, de la Mujer. Esto ya nos quiere decir que hay un grado de invisibilidad tremendo. La formación para el profesorado, también lo he dicho. La información para los padres a través de las AMPAs, como sea. Nosotros hacemos damos muchas charlas para familias. Tiene que haber planes de prevención en cada centro. Tiene que haber una participación externa para la aplicación del protocolo, importantísimo. Lo explico muy rápido. El protocolo es una es una herramienta ya de intervención y no de prevención, cuando a lo que tenemos que ir es a la prevención para evitar el problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando se implementa el protocolo, quien lo implementa es el propio centro. El protocolo es la investigación que se hace sobre si es o no es un caso de acoso escolar. Lo hace el propio centro y lo sesga. En la mayoría de los casos lo manipula porque no le interesa decir que tiene un caso de acoso. Entonces, ¿cómo podemos pensar que alguien pueda ser juez y parte al mismo tiempo? Esto es obvio que no puede ser, sobre todo mientras no haya mucha más concienciación en esos centros escolares. Por tanto, tiene que haber participación externa. Aparte de esto, pedimos campañas de sensibilización, igual que se hace con el maltrato de género o igual que se hace con los accidentes de tráfico. ¿Por qué no tenemos esas campañas para el tema del maltrato a los niños en las aulas? Pedimos también mucha más información para todos los sectores sociales, porque están todos afectados. Por eso mi libro, El bullying es cosa de todos, no es solamente cosa de la comunidad educativa, aunque principalmente, pero intervienen medios de comunicación, interviene la policía, interviene la justicia, el ámbito deportivo, el ámbito sanitario. Es un problema social. Y por último, lo que pedimos también es transparencia. Es el último punto. Transparencia quiere decir, necesitamos un estudio que abarque toda España, que sea un estudio fiable, un estudio de prevalencia, para que sepamos cuantificar, podamos cuantificar exactamente en dónde estamos, a dónde nos llevan las cifras. Queremos saber cuántos suicidios hay, queremos saber cuántos protocolos se abren y cómo se cierran, que casi todos se cierran con resultado negativo, o sea, no hay acoso escolar en este centro. Queremos saber también cuántos niños injustamente se tienen que cambiar de centro escolar, cuántos acaban en centros de salud mental, aunque sea transitoriamente, sí, y también en centros de menores. Esto también hay que saberlo, que a veces cuando la familia se queja y amenaza con ir a los medios o amenaza con denunciar, etcétera, hay unos mecanismos de derivar el asunto a servicios sociales diciendo que la culpa de lo que le pasa a esa criatura está en la familia, y hay niños, y nosotros estamos interviniendo en casos que acaban injustamente en centros de menores, y así se acabó el problema para ese colegio. En fin, todas estas cifras nos faltan. Y en un momento en el que todo el mundo habla de transparencia, ya desde hace años, transparencia, transparencia, pues ¿por qué no tenemos más transparencia y por qué no la impulsan las propias administraciones?
Es realmente duro lo que nos está contando nuestra invitada, entre otras razones, porque queremos saber dos cosas. El futuro, cuando ya son adultos, de los maltratadores, y el futuro de los maltratados. En estos años, porque son 25 y ahí pues se ve crecer mucho la vida, por decirlo así, ¿qué adultos podemos encontrarnos, Carmen, que fueron pues acosadores? ¿Qué perfiles son?
Bueno, acosadores, yo lo primero que tengo que decir es que el acosador se gesta en casa, en la familia, y suele coincidir con alguien que nunca ha tenido límites o no suficientes, que se ha salido siempre con la suya, que ha maltratado a sus padres sin que ellos se den cuenta, porque les da un manotazo, porque les insulta. Eso se lo toman pues a risa, o bien no consideran oportuno corregirlo. Le dices, oye, limpia tu habitación o haz la cama, y no lo hace. Cuando son más mayores le dices a las 10 en casa y no vienen. Es alguien que verbalmente es agresivo, también su aspecto corporal es desafiante, ¿no? La mirada también. No acepta un no por respuesta, chantajea. Y si todo eso le sale bien en casa, lo va a aplicar después en la escuela, porque está acostumbrado a ganar. Luego lo seguirá haciendo en el trabajo, con su pareja. Es decir, que cuando hay un caso de acoso escolar, es importante, lo he dicho antes, intervenir no solo por la víctima, sino también por el victimario. Claro. Porque es un daño que le hacemos si no lo corregimos. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Que no se le corrige en casa y tampoco se le corrige en la escuela. Y respecto a la víctima, lo mismo. De la misma manera que el agresor puede encadenar esas conductas a lo largo de diferentes momentos de su vida, la víctima también, porque las víctimas, una vez que lo han sido en un ámbito, tienen tendencia, no quiero decir que siempre sea así, pero tienen tendencia a, como ellos dicen, dejarse hacer. Entonces, pues bueno, imaginemos a alguien que ha sido también maltratado en la familia, porque hay maltrato intrafamiliar, pues a lo mejor después es maltratado en la escuela y después pues en la pareja o en otros ámbitos. Así que por eso digo que este tema es serio y hay que actuar ya.
Pues mucho, y además los números están hablando mucho. Hay pues esa parte de la propia entidad que usted preside, que se le puede llamar si hay algún problema, porque eso quizás sea también otro de los asuntos principales para cuando alguien tiene alguna duda y se encuentra con esta situación, ¿qué puede hacer? Bueno, pues les puede llamar a ustedes, ahí les asesoran. Pero en el caso de un pequeño, de un menor, que está siendo acosado, claro, él pensará, si se lo digo a cualquiera de mi entorno, se va a recrudecer todavía más el acoso. Entonces, claro. En ese momento, yo creo que es quizá el punto de empezar a hundirse, ¿no? De no encontrar claro. a nadie con el que pueda hablar.
Claro, efectivamente. Este es uno de los puntos claves, porque es muy fácil decir... Bueno, pues que lo diga, la víctima que lo diga, que no se calle. Pero claro, quien dice esto, a lo mejor, no lo sé, con todos mis respetos, desconoce cómo funcionan las cosas, ¿no? El niño lo dice, pero si se lo dice a un profesor no preparado, no concienciado, pues probablemente lo va a tomar como lo que se suele decir, cosas de niños. Bueno, no le hagas caso. Esta es una frase sí. típica. No le hagas sí. caso. Que a veces dicen hasta incluso algunos psicólogos, ¿eh? No le hagas caso, ya se cansarán. No se cansan. Vale. Entonces, ¿cómo lo tiene que decir? Tendría que decirlo a una persona de su confianza que supiera... Primero, que va a guardar la debida confidencialidad, porque es que si no los dejamos desamparados, si actuamos mal, si eso se llega a saber. ¿Por qué? Porque está el tema de la palabra chivato, que es la mordaza del acoso escolar. Entonces, primero, confidencialidad. Buscar a alguien que tenga esas características, que sepa que va a actuar. Pero claro, todo esto es difícil para un niño, ¿no? Sobre todo en determinadas situaciones. Si fuera así, lo que le tiene que decir es: mira, profe, hace mucho que me está pasando esto. Fulanita me hace tal cosa, tal cosa, tal cosa. No puedo más, por favor, ayúdame. Esa es la manera de que salten las alarmas, porque si no, si dicen solamente, ya estoy harto, mira lo que me hacen, se toma como un hecho puntual. Ese es el gran problema, que no vemos la reiteración. El acoso se define por la reiteración. Y si no la vemos, y los profes no la vemos... Pues claro, lo relativizamos. Bueno, lo relativizan quienes no están formados, digamos, ¿no? Por eso insisto que es urgente. O sea, no solamente hay que saber de la materia de matemáticas, de lengua, de geografía, hay que saber también de todas estas otras cosas que tienen que ver con la parte emocional, con la parte humana. No podemos dejar desatendido a un niño.
Bueno, pues no se puede dejar desatendido a un niño, estamos completamente de acuerdo, yo creo que es la mejor manera de cerrar. Se perdió un poquito la cobertura ya ahora al final, pero yo creo que el mensaje fue clarísimo y por eso también nos encanta que 600 profesores se estén formando ahora mismo para intervenir en casos de acoso escolar. Son las 10:32, venimos enseguida.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos, cidacos, tarro 400 gramos, 1,10 euros. Y en pescadería, palometa negra, kilo, 3,99 euros.
Gadis, en confianza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir. ¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India viajando durante 9 días con 17 visitas incluidas desde 1.975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza. Let's move and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Radio Voz, alegría de vivir. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Pues estamos exactamente en las 10:36 y es, bueno, pues casi el ecuador del programa. Un ecuador que los jueves también los dedicamos a conocer historias personales y vamos a conocer desde luego la historia de Lola, una mujer que cuenta todo de una manera tan entusiasta y además con esa capacidad de ser mamá de Akougo, por lo tanto ya se pueden imaginar la cantidad de cosas que nos puede contar. Pero también tenemos en el siguiente tramo algo que nos gusta porque son posibilidades que tenemos de ir a escuchar temas que a lo mejor no tenemos todos los días, pues esas citas. Hoy nos vamos a centrar en una cita que hay con el mundo de la poesía. Vamos a tener a todo un experto en el programa que nos cuente pues muchas cosas, entre otras razones porque van a celebrar, ya saben que el 23 es el día del libro y hay muchos temas que engloban todo lo que es las publicaciones. Vamos a estar con Gonzalo Escarpa, que es poeta, gestor cultural y responsable del premio de poesía viva L de Lírica, pues él va a cerrar este tramo, pero además vamos a saludar como siempre a Carmen Akougo, que también como siempre pues nos trae un montón de cosas y un montón de historias preciosas, con un tema que nos gusta mucho porque son esas historias personales que decimos que nos ayudan a entender. Yo creo que es mejor escuchar a veces pues algo que nos envía Carmen que poder estar pues nosotras resumiendo todo lo que significa el pertenecer a Akougo. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Gracias, como siempre. Pues sí, maravillosamente. Y yo creo que siempre digo, bueno, Carmen, que con todo lo que puede desplegar dentro de una agenda, hay cantidad de veces en las que podemos hablar un poquito de todo. Hoy tenemos, charlas café, por ejemplo, que para el programa encaja muy bien, ¿verdad?
Pues sí, claro, los cafés con Eva y los cafés con Akougo.
Y los cafés con Carmen. Este será para allá, el día 20.
Para allá, el día 20, Orense ciudad, pero Orense provincia, incluso gente que le apetezca, pues irse a Orense y compartir allí, aunque no sea ni de la ciudad ni de la provincia, ni de esa provincia. O sea, que cualquier persona que se quiera acercar, estamos encantadísimas de compartir el café y de contar experiencias. Va a haber familias acogedoras. Va a haber personas que se acercan por primera vez a lo que es el acogimiento familiar, a conocer un poquito más. Muchas de ellas a lo mejor no con intención de acoger, pero sí por curiosidad, por saber lo que es, por saber cómo se vive. Entonces, está invitado todo el mundo tiene cabida y seguramente que haremos un café y una tertulia maravillosa, con dudas, con historias para compartir. Y con mucha ilusión, porque es que, mira Eva, de verdad, es que lo hacemos con tanta ilusión
Se nota, se, total, se nota y se siente, como se suele decir, Carmen.
Pues sí,
se ve
pues
que sí.
Sí.
Bueno, pues se buscan soluciones como en esas charlas café, soporte para familias de acogida, niños y adolescentes del sistema de protección. 20 de abril del 2024, anoten ustedes, Centro Cívico Colón, en la Rúa Colón, número 18, en Ourense. Quienes estén interesados, pues tienen que estar allí a las 17:30, 5:30. Y a las 19 seguro que salen ya con otra idea y con un montón de información, ¿verdad, Carmen?
Eso seguro, y con la sensación de haber compartido una tarde distinta, una tarde maravillosa, una tarde que nos hace colocarnos en una realidad que en ningún otro sitio vamos a tener, ¿no? Probablemente en ningún otro sitio tengamos el conocimiento de una realidad tan, tan, tan desconocida. A veces parezco como un loro diciendo lo mismo, ¿no? Pero es que es la verdad, es que el acogimiento familiar es una medida tan desconocida y tiene que ser tan conocida que a ver cómo hacemos por el medio, ¿no? Para transformarlo de sí, no conocida a súper conocida. Y cuando sea conocida, pues ahí surgirán pues familias de todo tipo, familias de todo tipo.
Es un tema, desde luego, muy, muy interesante desde muchos puntos de vista. Alguno de ellos es porque ustedes van a escuchar, si van, pues experiencias total y absolutamente personales. Y van a poder preguntar mil cosas que les van a contestar pues con conocimiento de causa. Y van a tener un apoyo si hay algún problema en ese recorrido de familiarizarse con el menor o la menor. Van a tener siempre una mano tendida. Y ahora se abre una puerta, porque es verdad, Carmen, que pocas veces hablamos de esto. Cuando es algo que socialmente pues ya no es ni noticia, ¿no? Las familias que tienen pues que son monoparentales y que tienen también esa posibilidad, ¿verdad?
Claro, mira, monoparentales y como dicen nuestras compañeras de Fagamos o de madres solteras por elección, la mayoría son madres, entonces les gusta autodenominarse monoparentales. Y mira, llevamos un recorrido con este tema porque una de las preguntas más recurrentes de la sociedad, ¿no?, de la gente que te vas encontrando por la calle, es: ¿pero cualquiera puede ser familia acogedora? ¿O es que tienes que estar casado o casada o cualquiera que pase un proceso de idoneidad y cualquiera que sea la composición de inicio? Es decir, una persona sola, una persona con gato, dos mujeres, dos hombres, un hombre y una. O sea, la composición familiar no es algo que vaya a excluir de poder acoger o no. Es algo que puede ser perfectamente compatible con el acogimiento familiar siempre y cuando se pase ese proceso de idoneidad, ¿vale? Y se cumpla con los requisitos para ser familia acogedora. Pero la composición familiar no es excluyente. O sea, cualquier persona en la situación en la que esté puede ser familia acogedora. Entonces, una de las cuestiones que se nos plantean muy a menudo, y últimamente hay bastante polémica con esto, es que las familias, hay muchas familias monomarentales que son familia acogedora o que quisieran serlo. Entonces, la realidad que nos encontramos es que parten de una situación de alguna manera de desventaja, ¿no? Y nosotras en Acougo lo que intentamos hacer conjuntamente con nuestras compañeras de otras asociaciones que sí atienden específicamente a familias monoparentales, pues es fomentar el acogimiento familiar en esta tipología de familias, porque además es que, fíjate tú, son un formato de familia que suele ser pues maravillosamente acogedoras, quiero decir. Hay una tendencia, digamos, a que cuando son madres solteras por elección o por circunstancias, la situación que sea, ¿no?, y quieren volcarse en el lo que es el cuidado y lo que es la atención a los hijos e hijas, pues despiertan muchas de ellas pues como una vocación que realmente es la vocación del cuidado, ¿no? Y el acogimiento familiar no deja de ser unos cuidados alternativos, unos cuidados en los que tú ejerces como madre de un niño o una niña que tiene otra madre y otros padres, ¿no? Y tú ejerces una coparentalidad. Y este formato hay muchísimas personas que no lo conocen y que para el acogimiento familiar es muy, 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 muy valioso. Otro perfil también de familias acogedoras que se da bastante son las familias numerosas, que en contra de lo que puede parecer, pues como tienen ya varios hijos, pues como que no, pues a lo mejor tener más pues no entra en sus planes, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, uh-huh, tenemos un número importante de familias acogedoras que son familias numerosas. También trabajamos con la Asociación Gallega de Familias Numerosas y la verdad es que son eso, proyectos y como sinergias que se dan de forma natural y que realmente nos damos cuenta que son, pues eso, temas a trabajar y a mejorar, porque ahí encontramos pues un filón, ¿no? Y creemos que esto pues hay que aprovecharlo.
Claro,
ahora mismo acabamos de publicar en nuestras redes sociales un vídeo que hacemos junto con
sí,
con
que lo tenemos, ¿eh?
Sí,
lo
sí.
Podemos emitir sin ningún problema, sí. Cuéntanos cómo es el tema pues, que recoge ese vídeo, que es justamente la historia de Lola, ¿no?
Pues sí, es la historia de Lola, una mujer que decide pues ejercer esa maternidad alternativa, esa crianza, esos cuidados alternativos, como es el acogimiento familiar, y ella pues cuenta un poquito, pues resume un poquito cómo es su historia, ¿no? Y cómo anima a que la gente se acerque al acogimiento familiar, y que si hay mujeres como ella que estaban buscando pues algo en la vida y no era una maternidad biológica, pues se animó a vivir la experiencia del acogimiento familiar, y ella lo cuenta, ¿no? Y la verdad es que es un reel, un vídeo que está teniendo muchísimas visualizaciones, que se está compartiendo muchísimo, y eso pues es maravilloso para nosotras, como sabes, porque es que pues habla del acogimiento uh-huh familiar, habla de nuestros niños y niñas, del sistema de protección.
Totalmente. Bueno, pues nos vamos directamente entonces, si te parece, a escuchar el vídeo, que yo creo que, bueno, el audio, que yo creo que es la mejor ilustración a todo lo que nos estás contando. Se llama Lola, escuchen.
Como Lola, tengo 53 años y tengo conmigo un niño en acogimiento desde hace 2 años. Creo que con frecuencia una persona o personas que no pueden tener hijos piensan que el no poder biológicamente tener hijos te priva automáticamente de todo lo demás que un niño aporta a tu vida y que tú puedes aportar a la vida de ese niño. Yo decidí ser madre de acogida de manera monoparental, es decir, yo sola, sacando adelante al niño, digamos, con mis medios y con mi forma de vida actual. En ese sentido, creo que toda esa red de amigos y amigas ha sido fundamental para yo entender que esto es una responsabilidad compartida. Siendo una persona sola, mujer u hombre, se puede perfectamente acoger, y que lo importante en ese caso y lo fundamental es tener una red que te apoya. Creo que es perfectamente posible, y es tan posible como tener un hijo biológico tú sola o tú solo, y tengo la sensación de que el mundo está preparado para ese acogimiento un poco colectivo, ¿no? Para esa solidaridad compartida, diría, ¿no? A las personas que acogemos muchas veces nos dicen qué valiente eres o qué bonito esto que haces. Y el niño ese es un guerrero, es un valiente. ¿Por qué? Porque él viene a una casa sin saber quién soy yo. Si no me fuera bien y eso tiene que romperse, ese niño vuelve a un lugar, pero yo me quedo con mi vida hecha. Siempre pienso que los niños que aceptan, porque tienen que aceptarlo, irse a vivir con una familia acogedora, tienen ellos mismos un enorme valor y una gran capacidad de lucha, de sobreponerse, de aprender y un deseo de conocer.
Bueno, pues yo creo que, como decíamos, creo que ilustra perfectamente todo lo que nos dice Carmen. Carmen, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros en Radio Voz.
Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todo el mundo que nos escucha. Y que entren en redes, que entren en acogo.gal, en acogedores.ong. Tienen toda la información y más.
Muy bien, pues claro que sí,
vale.
Y mucho más, y si no también nosotros ponemos aquí también la guinda. Gracias, Carmen, y hasta la próxima semana. Estamos en Radio Voz, son las 10:48, vamos a preparar pues todo para hablar con Gonzalo Escarpa. Él es un poeta, es gestor cultural y director de un certamen para hablar sobre el crecimiento de la poesía, de la fuerza que está teniendo entre un público, que además a partir de un premio que surgió en el 2019, pues está preparando todo un acontecimiento, el 5º Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica, y justamente pues va a tener lugar en el Centro de Ámbito Cultural en el Corte Inglés, y además con la colaboración de la Piscifactoría Laboratorio de Creación. Por eso, enseguida le saludamos y le damos paso en Radio Voz.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Pues lo dicho, vamos a poner una guinda preciosa y además el día 23 es el Día Mundial del Libro, ya lo saben que siempre nos ocupamos de alguna manera con un montón de ferias que se inauguran también este fin de semana, pero es que está abierta la convocatoria de la sexta edición del Premio Nacional de Poesía Viva de Lírica y como no, pues nosotros queremos contarle a todos los oyentes y a los que estén interesados cómo pueden hacer para participar y para tener ahí su presencia. Por eso vamos a saludar a Gonzalo Escarpa, que es director de L de Lírica, que es poeta y además gestor cultural. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por este micrófono.
Bueno, él es el ideal para contarnos cosas de esta edición, ¿no? Porque conoce absolutamente todos los entresijos.
Pues así es, tuve la fortuna de inventarme este formato y, bueno, a mano de Ámbito Cultural del Corte Inglés, con Pinta Sobrina, estuvimos dándole muchas vueltas a qué nuevo premio, qué nuevo formato podía faltar, ¿no?, en el panorama poético. Y como decíais antes, la poesía oral, la poesía proferida, publicada en el aire, tiene cada vez más fuerza. Hay muchos poetas constantemente llenando festivales con la palabra dicha. No sabemos todavía cómo llamarlo, ¿no? Si poesía oral, poesía escénica, pero bueno, tiene que ver con fusionar lo que se dice con cómo se dice. Y compartir la poesía como siempre se ha hecho, oralmente. Empezamos en Instagram, por lo tanto, con el hashtag Poesía Viva y, bueno, consiste en rescatar de ese gigantesco centro que son las redes sociales, pues lo más talentoso, lo que más poesía tenga. Y ahí vamos, para llegando al quinto año ya, muy contentos, la verdad.
No me extraña absolutamente nada, porque efectivamente Poesía Viva, y supongo que a partir de que se dé esa visibilidad a la creación poética oral, que parece que cada vez tiene más, ¿no?, que cada vez hay más cantera, cada vez hay gente, precisamente no sé si gracias a todos los mecanismos que tenemos de comunicación, a través de redes, a través de distintas publicaciones, de TikTok, etcétera, etcétera, pero sí es verdad, pues que es un mundo muy abierto ahora, ¿no?
Pues es un camino doble, creo que a través de las redes la poesía se normalizó, empezó a ser algo relacionado con compartir el lenguaje y bueno, dejó de ser un nicho muy reservado, ¿no?, para los poetas, y a la vez empezaron a surgir proyectos como el nuestro, además de editoriales, además de YouTube, que también nos permite ver el trabajo que se está haciendo en toda España. La vocación del premio era exactamente esa, no centrarnos en una región, en un lugar, sino dividir España en 7 zonas y contactar con 7 colectivos diferentes que llevaban mucho tiempo trabajando, ¿no? Slam Poetry está funcionando muy bien desde hace mucho tiempo, pero hay muchísimos grupos de trabajo que aglutinan a los poetas y que defienden diferentes estilos. En Instagram y TikTok nos permiten con mucha facilidad descubrir voces nuevas y así ha sido. En las anteriores ediciones pues disfrutamos de poetas en ocasiones muy jóvenes, en ocasiones de Madrid, de Valencia. Bueno, estamos descubriendo que hay un universo gigantesco de poesía, como defendemos también desde el ciclo L de Lírica, ¿no?, que no hay una sola forma de entender la poesía o de decirla, hay muchísimas, y eso es lo que nos permite este premio, es un escaparate gigantesco de nuevas formas de decir la poesía.
Bueno, tenemos además ahí que se anime todo el mundo porque hay muchísimos puntos de interés. También el 21 de marzo, se celebraba el Día Mundial de la Poesía, que también ahí se abrió la convocatoria a ese Premio Nacional, justamente aprovechando esa fecha, ¿no?
Así es, sí, nacimos con el Día de la Poesía, el Día de la Primavera, el cumpleaños de Bach. Se juntan ahí todas las bellezas posibles y arrancamos. Claro, es un día tremendo. Y aprovechamos para abrir la convocatoria siempre ese día, que es inolvidable, el Día Mundial de la Poesía, que se celebra desde 1999. Y a partir de ese momento ya se pueden subir esos vídeos, en este caso con el hashtag Poesía Viva 2024. Y bueno, pues le tenemos mucha esperanza a Galicia, porque ya tuvimos en su momento a Yolanda Castaño como jurado, ni más ni menos. Uh-huh. Y bueno, la fuerza de la poesía en Galicia, sobre todo escrita por mujeres, pues es abrumadora, ¿no? Galicia se está llenando de premios nacionales, así que... Y este año por primera vez llegamos a Santiago, en la semifinal.
Totalmente. Bueno, hay que decir que el ganador de la sexta edición pues va a ser el protagonista de una gala poética que va a ser en el Museo del Prado. Y además estará muy arropado o muy arropada. Pero a mí me gustaría preguntar, antes del cierre, ¿cómo se queda uno después de visualizar 3.500 vídeos?
Pues feliz. Tremendo, y agotado, ¿no? Sí, bueno, por fortuna, claro, por fortuna tenemos a los 7 jurados zonales, que son los que hacen esa tarea y escogen de todos los vídeos que se presentan los 7 semifinalistas que participan en un acto en vivo en su zona. De ahí salen 7 finalistas que vienen a Madrid y de ahí sale el ganador, que efectivamente, como dices, se presenta ni más ni menos en su puesta de largo en la sociedad poética, en el Museo del Prado, y acompañado por 2 figuras referenciales de la cultura. Hemos contado el año pasado, por ejemplo, con Gioconda Belli y con Solea Morente, ni más ni menos. Así que bueno, creo que merece mucho la pena, la verdad, participar. A mí me duele no poder presentarme.
Bueno, pero pero sí ilustrar desde otros puntos de vista, que también son, me imagino, muy satisfactorios. Claro que efectivamente como poeta tiene que ser ahí, pues estar mordiéndose las uñas. En cualquier caso...
La verdad sí.
Sí, es una cita preciosa que queríamos también hacernos eco y agradecer, por supuestísimo, este café en este día, que también pues es un poco relacionado con el mundo del arte, porque es el Día Mundial de los Monumentos y Sitios. Y Gonzalo, eso también lleva muchísima poesía detrás. Gracias, lo dicho, como poeta, como gestor cultural y como responsable del premio de Poesía Viva L de Lírica. Un abrazo y hasta pronto, que nos veremos en el Salón de Ámbito Cultural.
Muchísimas gracias por el café y allí nos vemos, efectivamente. Toda la información está en ldelirica.es.
Ahí está, claro que sí. Gracias, Gonzalo. Hasta luego.
Un abrazo.
Otro, hasta luego. Que enseguida noticias, que ya estamos en casi las 11 y mucha mañana, que nos queda todavía para vivir con ustedes.
De andar y de andar y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de pe.
Radio Voz.
Isto sé que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta, que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.